Buenos días, 9:33 minutos, jueves de Donkey Feather Talks, y estamos hablando sobre creatividad e innovación. Y la pregunta quedó al aire y quien iba a responder era Angurria. Abre el micrófono, Angurria, por favor. Gracias. Ahora sí.
Sobre ese caso, me parece un caso bastante peculiar por el asunto. Tal vez fue una prueba que él mismo decidió hacer de cómo tal vez la tecnología está abordando en aspectos de nuestra vida que normal antes nosotros no pensábamos, y fue bastante ético que lo haga, pero tal vez llamando la atención en ese sentido. Hay un temor siempre del ser humano con las nuevas tecnologías, y de un momento a otro hay una crisis ahora de que qué va a pasar con el futuro de los agentes creativos, con la inteligencia artificial que lo va a desplazar. Y un amigo mío en un grupo de WhatsApp lo definió de la mejor manera, que la inteligencia artificial va a desplazar no al hombre que tiene que trabaja con la inteligencia artificial, va a desplazar al hombre o a la mujer que no tenga la inteligencia artificial aplicada en su vida.
Okay.
Históricamente, vamos a ponerte el caso cuando apareció la imprenta. Me imagino que en ese momento habrán dicho, ¿qué va a pasar con esos escribas, que esto, que lo otro, que están dedicados a su vida? Y no pasó nada. Pasó igual con el automóvil. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores de la industria de los coches? Sí. No pasó nada. Cuando apareció el sintetizador, que de un momento a otro, dije, con un sintetizador ahí iba a haber todos los instrumentos musicales. Todavía no han desaparecido las bandas que tocan con todos los instrumentos, igual con la computadora. Creo que sencillamente está en una etapa de transición donde hay que comprenderlo. Va a haber un pico, pero eso se va a estabilizar y sencillamente lo vamos a insertar en nuestra vida como cualquier otra tecnología en la historia. Ese es mi parecer.
Sí, incluso, por ejemplo, con el tema de la fotografía, yo recuerdo cuando nosotros tirábamos fotos en APEC con cámara,
claro,
mecánica,
con rollo, que y lo revelaba ya mismo.
Ahora ya eso va lejísimo, ya va que tú te tiras fotos con el celular y le pones el filtro que tú quieras y ya, y ahí quedó.
El ser humano va a encontrar la forma creativa de adaptarse.
Sí, claro.
Definitivamente.
Yo he visto, por ejemplo, en las últimas semanas, después de todo el boom del ChatGPT y todo esto, he visto cómo hay una yo creo que ella es gerente de, o sea, trabaja con marcas, o sea, es de trabaja con marcas personales y de que es Gaby Castellanos, que ha pasado varias semanas publicando fotos de lo que ella le ha dicho a la inteligencia artificial de algunos personajes de la historia, y entonces publica la foto humanoide, o sea, como se vieran en este momento esas personas, y ella habla de cuánto detalle tiene que decirle a la inteligencia artificial para que ésta cree algo que ella entienda que al final es lo que se ve. Entonces, su creatividad está ayudando a la inteligencia artificial a aprender cosas que después ya no va a necesitar que ella se la diga, sino que le va a decir y que va a estar por ahí ya armada.
Es importante que la gente sepa que esto es una inteligencia artificial que tú le dices, yo quiero una imagen de una mujer dominicana en los años 40, se vestía de tal manera. O sea, tú le das los detalles de cómo tú visualizabas en el relato a esa mujer, y ella te lo convierte en una imagen prácticamente realista. O sea, sí, en realidad es impresionante. Y quizá nosotros lo que estamos haciendo es dándole de nuestra creatividad a la inteligencia artificial. Uh-huh. Que quizá es, éticamente veremos qué pasará. Uh-huh. Pero en realidad estoy de acuerdo con Angurria, que al final de cuentas siempre genera estos debates y estas preocupaciones, pero son cuestiones que la ponemos al servicio nuestro.
Lo que pasa es que el asunto se pone difícil cuando tú lo ves que las cosas se ponen de forma tan extrema.
Sí, porque en algún momento van a decir, nosotros te llamamos, sí, no, sí, porque yo quiero, no, nosotros te avisamos.
Okay. Al final es cuestión de adaptación y entender de que Como dije ahorita, estamos en una etapa de transición donde está llegando una nueva tecnología donde no se sabe cuál es el techo o cuáles son las limitantes o las fortalezas todavía. Pero en esta curva te van a decir, gente, mira, yo no voy a necesitar los servicios tuyos profesionales porque ya yo tengo una inteligencia artificial que ya me hace eso y yo sencillamente lo descargo y es gratis.
Y tú le dices, ahora, al cabo que ni quería.
No, no, entonces va a pasar. ¿Quién le pasa la información veraz que necesita esa inteligencia artificial para darte el resultado que tú quieres? Esa persona que desde su casa o desde su gerencia de mercadeo que no sabe mucho de fotografía, ¿lo va a poder conseguir? A lo mejor sí o a lo mejor no. Lo que sencillamente habrán otros aspectos que se tendrán que tomar en ese momento para ver cómo abordar esa situación. Pero a mí sencillamente no me da miedo. Yo he utilizado Midjourney para utilizarlo en alguna referencia, algunos bocetos y también para jugar, porque es muy divertido. Y tal vez pensar que el mundo se va a acabar ahora mismo porque ya el T-1000 llegó y no va a acabar con todo de Terminator. No creo que estemos en esta etapa todavía.
Sí, al final la gente busca la forma de arreglársela.
Carlos, tú que sales con cualquier cosa cada día que uno ni cuenta se da, esto que tú te levantas hoy con una canción y arrancas a cantar y todo esto, ¿eso te pasa de forma espontánea en el momento en que te abrimos el micrófono o qué sucede?
Así siempre uno amanece con algo en la cabeza. A veces me coge con una canción y la oigo como 20,000 veces ese día y vuelvo y la pongo y vuelvo y la pongo y vuelvo y la pongo y después se me va. Uh-huh. Son mecanismos misteriosos de cómo funciona nuestra mente. Así es que yo lo visualizo eso porque sabemos muy poco de cómo, por ejemplo, los neurocientíficos están, pero estamos hablando de la gente más avanzada a nivel mundial dentro de esa ciencia, la neurociencia. Ellos saben que las personas que tienen experiencias religiosas profundas o que logran estados de meditación bien profundos ya, con mucho tiempo de práctica, los latidos del corazón se disminuye, también la frecuencia de la respiración disminuye, es decir, que mejora la salud de la persona. Ellos no saben cómo es que se produce. Ellos simplemente registran el resultado, lo que ellos ven, porque los científicos se guían por eso. No, yo lo que veo son resultados, yo lo que estoy es observando cómo funciona, qué resultado da. Yo no sé cómo se produce. O sea, ellos no saben cómo se produce eso. Pero ellos, el científico lo que hace es que mide resultados. Entonces, nosotros no podemos explicar de dónde es que nos salen estas cosas. Y nosotros tenemos guardado en nuestro cerebro todas las vivencias que vamos teniendo, están ahí. Lo que pasa es que hay mecanismos, creo que es el mismo, el tálamo, que no permite que se desborden todas esas cosas, porque entonces nos volveríamos locos con todas estas cosas que se van quedando guardadas en la cabeza, que salgan todas de un pronto, imagínate. Entonces, pero yo noto que nosotros, los seres humanos en sentido general, observen que hay días que uno amanece contento.
Sí.
Y no sabe por qué. No se sacó la loto, no le han dado ningún premio, nada, y sin embargo está contentísimo, alegre. Ese día, aparentemente, es la única explicación que hay. Ese día tú estás conectado. Es lo que se llama amanecer en la zona. Hoy estoy en la zona.
Okay.
Por ejemplo, hay jugadores de fútbol de la NFL que ese día confiesan que ese día ellos se sienten como si fueran gigantes que están por encima de todo el mundo. Que son, se ven ellos a sí mismos, se ven gigantescos ese día. Y ese día no los puede parar nadie. Eso se llama estar en la zona.
Ese ejemplo es Nolan Ryan, Carlos. Sí. Siete veces no hitter.
Así, o sea, es.
Nadie en la historia ha podido conseguir eso. Y ese tipo, sencillamente, el último no hitter lo tiró a los 45 años. Y es sencillamente como cuando él estaba en la zona.
Había un día que Sandy Koufax, que fue un gran lanzador zurdo, ustedes saben que los lanzadores que van a abrir el juego comienzan a calentar como 15 minutos antes del juego en el bullpen. Empiezan a hacer lanzamientos de calentamiento. Cuando él venía ya ese día que amanecía en la zona, él llegaba, se ponía su abrigo para mantenerse caliente y entraba al dugout y le decía a los compañeros: hoy la tengo, hoy la tengo. Solamente necesito una sola carrera. Wow. No van a poder conmigo hoy. Óiganlo bien, ¿eh? No van a poder conmigo hoy porque yo amanecí en la zona. Y era
una pregunta.
Así.
Sí, el tema una de... pregunta. ¿Cómo un creativo tan prolijo como Angurria se le ocurre adoptar el nombre de Angurria?
Bueno, pero eso no fue él. Eso...
No, créeme que no fui yo.
Cuenta, no fui cuéntanos. Yo.
Eso fue un nombre que me encaquetaron. Bueno, Venturita, Danilo, sí. En un viaje de fotografía hacia Montecristi, di como un buen ejemplo de cómo comer. Okay. Y de ahí en adelante me pusieron Angurria.
No, yo creo que cuando cambiaste la cédula, yo creo que no lo pusiste.
Ya no.
Eso
no,
fue un momento no creativo también.
El cambio.
Sí. Pero que te iba a comentar, Carlos, eso que tú comentas de lo de la zona, por lo menos la parte como creativa de el que trabaja campañas y eso en agencia, tú no todos los días estás en la zona y todos los días tienes que... Uh-huh. Por ejemplo, tú no estás en la zona y te llega... Tienes que crear una campaña o crear algo que no es quizá dentro de tu zona de confort. Vamos a suponer que tú te llegue algo de velita de mosquito, vamos a suponer. Tú tienes que ser creativo con la velita de mosquito. Tienes que hacer algo que rompa, como quien dice.
Bueno, quizá el reto de ustedes también es generar ese ambiente que propicia la creatividad, ¿no?
Sí, y hay que mantenerse quizá, bueno, documentado, pero informado de todo. Tú tienes que saber de todo. Tú tienes que saber de
no, deporte, totalmente, política, porque en un mundo sociales, que se dice que todo ya está hecho, tú moda, tienes que agarrar lo que está hecho ya y variarlo a tu necesidad y ponerlo de una forma que parezca que es nuevo.
Sí. Bueno, creativo
también,
tiene
también hay comerciales. También. Sí, sí. Mi esposa y yo un día estamos sentados viendo televisión y hay un comercial y se termina el comercial y tú dices, ¿qué?
¿Y de qué era el comercial? Sí.
¿De qué era el comercial? Hoy se celebra, entre otras cosas, el Día de la Marihuana.
Sí.
Y hablando, ¿en qué era que estaban esa
vez? Y hablando de comerciales, vamos a lo nuestro.
Exacto.
Vamos al corte.
Volvemos en breve, estamos en nuestros Donkey Feather Talks, que están bien, bien floridos el día de hoy. 9:48 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks y aquí en off, mientras estábamos hablando aquí, resulta que a usted le piden una campaña, le piden a Angurria, le piden un mural, a Alan le piden un copy para un comercial de radio, lo que sea, y de pronto tú se lo llevas al cliente sabiendo que la estrategia que usaste viene ya con su medida, con todo lo que tú entiendes que funciona, y el cliente te dice: no, a mí no me gusta eso, vamos a hacer tal cosa.
Agrégale más diseño.
sí, o esa letra está muy chiquita, pónsela más grande, o al revés.
Ese espacio en blanco está ahí, llénalo con algo.
Y entonces, ¿qué pasa con esa disrupción de la creatividad? Porque a mí me ha tocado escribir cosas. Una vez hacía mucho copy de comerciales cuando Don Teo tenía la parte de creatividad y eso de comerciales y creación de comerciales y producción. Y me tocaba a mí hacer los copies. Entonces... a veces tú tenías estabas en la zona, pero el cliente no está en la misma zona tuya. Uh-huh. Entonces tú tienes que explicarle muchas veces la misma cosa y a veces también decirle: mira, tienes que darme entonces un par de días para yo ponerme en tu zona, porque si no, no hay forma de que concluyamos el asunto. Angurria,
yo medio me quillo con esos clientes, porque se suponen que ellos están contratando a un profesional.
Yo también.
Del área, porque ellos necesitan el servicio y necesitan que ser instruidos en ese aspecto, tú sabes. Entonces tú le haces los trabajos chulísimos. Yo también soy fotógrafo y tú le haces unos trabajos y te le meten unos filtros a la foto o un... Mira, hay que tener paciencia.
Oye, lo que me pasó a mí una vez, a mí me pidieron una voz comercial. Entonces yo corregí una palabra que estaba mal dicha. Entonces, cuando ya me decían que no, que tiene que ser esa palabra, porque esa palabra, la palabra mal dicha no la voy a decir yo. Pues ellos agarraron y hicieron una edición y le pusieron la palabra como ellos quisieron, con otra gente, con otra
voz. Lo mutilaron.
Óyeme, y yo quería como volarle arriba.
Sí, porque el trabajo de uno que exacto. Daña, lo dañan, dañadito. Ajá. Uh-huh.
Sí, pero yo con eso he aprendido a hacer las paces con el tiempo. Tengo demasiado tiempo trabajando en comunicación y lo que he entendido de esto que nosotros hacemos, mira, todo el mundo se siente en el derecho de poder opinar en las cosas que interviene el gusto, porque al final el gusto y el gusto no se discute. Y nadie le dice a un doctor, mire, esa receta que usted me dio no me gusta. O le dice al mecánico, mira, ese diagnóstico del motor no me gusta. Sencillamente la gente lo acata. Pero en la disciplina que nosotros hacemos, que tiene que ver la parte creativa, entre comillas, de lo que nosotros hacemos, la gente siempre entiende que tiene un poder y una decisión en cuanto a eso. Uh-huh. Porque el gusto es lo que interfiere. Lo que yo he tratado de en lo que yo hago, dejar atrás en la parte hasta cierto punto subjetiva del asunto y cómo yo trato de llevarlo al territorio del objetivo, netamente objetivo. Si, por ejemplo, me solicitan en el caso de un mural, esto es un mural, se puede realizar de diferentes formas. Ahora, ¿cómo yo voy contando esa historia al momento de que yo presento esto? Ahí para el cliente o la persona que me contrata sí tiene un sentido, pero hay veces que nosotros llegamos. Eso me solía pasar con el complejo de mago, que sacamos este resultado de un sombrero y no necesariamente el cliente o el contratante en este caso está conectado contigo. Entonces lo que nos faltó o nos falta es llevar al cliente al territorio de nosotros para que pueda estar conectado y estar en la zona como planteaba Carlos.
Sí, pero hay clientes que ni siquiera jalándolo por los moños llegan a casa.
No, definitivamente hay de todo.
En toda la profesión hay cliente complicado.
Porque hay...
Pero el tema es que tú tienes que ser psicólogo también y tienes que ponerte en algún momento en el punto de tu cliente. Eso uno logra con la experiencia trabajando creatividad y diseño. Porque hay veces que al principio uno se iba muy lejos y miel, sí, se ve muy creativa la idea, pero al final vende, se puede realizar, uh-huh. Se puede plasmar, se puede producir. Entonces, con el tiempo uno va aprendiendo ese tipo de cosas y quizás poniéndose hasta del lado del mismo cliente que te solicita y dejándole pasar alguna cosa.
Es que yo entiendo que en este caso, cuando tú tienes un cliente, que está, ¿verdad?, adquiriendo un servicio, tú tienes que hacerlo parte de algunos momentos del proceso creativo.
Sí, claro.
O sea, obviamente hay artistas que necesitan hasta cierto punto la soledad para hacer sus procesos creativos y hay productos que así los requieren, pero hay otros, como el caso de la publicidad específicamente o de la creatividad publicitaria, que requiere que el cliente sea parte, porque también hay un insumo, hay un input.
Yo creo que en todos los casos, porque tú estás partiendo de la visión del cliente, tú estás adaptando una idea del cliente y es una necesidad que tiene él y te está contratando a ti para que le expreses, te ayude a expresarla. En mi caso yo estoy hablando del que no entra en esa y quiere una cosa y tú le dices no te funciona, no te va a funcionar y o sea, no toman la
sí. La expertise que pueda tener tú.
Sí, claro.
Se la pase con eso. Es de que,
o no trabajarle.
Ese no es tu cliente.
Sí, no, sí. Y una buena relación y comunicación, porque, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con trabajamos con marcas. Allá en la empresa, en Centro Cuesta, tenemos varios formatos y cada formato tiene una personalidad y una estrategia y una comunicación totalmente diferente, porque va dirigido a diferentes públicos. Uh-huh. Y cada formato tiene su agencia, o hay algunos formatos que comparten agencia, pero tienen su equipo creativo. Y eso es muchas reuniones y mucho. Ellos no pueden hacerlo solos, ni nosotros tampoco. Eso tiene que ser una combinación y una complicidad entre creativos y la gente de nosotros, de mercadeo y de diseño. Y porque en esa área es muy. Las estrategias son muy. Tienen que ser muy, muy, muy de la mano de la gente, de los perfiles de cada formato.
Y del público.
Y del público, sí, porque si no vamos, la idea es vender. En el caso nuestro es vender. Toda estrategia tiene que llevar una venta. Entonces, es un tema, porque son estrategias diferentes.
Sí, la anécdota que ustedes hacían hace un rato sobre el fotógrafo alemán que devolvió el premio porque se reconoció que fue auxiliado por inteligencia artificial. Indica que va a haber también que innovar, modificar en el mundo del derecho, donde existen varios principios. Por ejemplo, uno de los principios en derecho muy común, muy recurrido, es primero en el tiempo, primero en derecho. Eso se usa mucho en el mundo registral, sobre todo en derecho registral. Hay gente a veces que tiene la misma idea. Por ejemplo, hay 4 creadores del televisor registrados en distintos puntos, de distintas nacionalidades. ¿Por qué hay 4? Porque, bueno, sencillamente países muy diferentes, en desarrollo, bla, 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 y en técnicas de derecho, y fueron el invento fue desarrollado casi de manera simultánea en varios sitios, pero ¿a quién se reconoce primero? Al que registró primero, que fue un norteamericano. Bueno, de la misma manera, por ejemplo, la inteligencia artificial no es una entidad en sí misma, es un asombro de la tecnología, pero no tiene personalidad propia. Entonces, si un artista, si un creador se vale de la inteligencia artificial para crear algo que él es quien le da los parámetros, las características, las medidas de lo que quiere, el autor realmente de esa obra, aunque reconozca que haya sido ayudado por inteligencia artificial, de la misma manera que hay fotógrafos que dicen, en esto se utilizó una técnica de qué sé yo qué, sulfuro de plata, un filtro de tal o cual. Bueno, pero la creación es del fotógrafo. No importa las técnicas, la química de la que se ayude. Entonces, de la misma manera que con la computadora hubo que crear también el derecho de los convergentes, saludo al doctor Vázquez Perrota, de la misma manera creo que en el mundo del arte y la creatividad también, el uso de la inteligencia artificial es un instrumento más. Entonces, el registro de una creación, aunque sea ayudado por la inteligencia artificial, tiene que ser de la persona que sí tiene derecho jurídico.
La mano humana siempre va a intervenir.
Definitivamente el marco jurídico tiene que llegar de una manera u otra. Lo que pasa es que ahora mismo estamos como el viejo este, viendo qué es lo que va a pasar.
Sí,
pero por eso digo, ahí tiene que haber un
momento, va a llegar. Hay algo, así como ahorita hablábamos de cuando se creó el carro, yo te garantizo que todavía hoy en la República Dominicana se utilizan las técnicas de Nandi Rivas, de Doña Damari, de Filló, de todos esos grandes, de Agencias Reto, de todas esas grandes creativas que existieron cuando no había computadora, cuando no había inteligencia artificial. Yo te garantizo que hoy todavía muchos de ustedes utilizan esas técnicas y esos parámetros de creatividad. ¿Sí o no? ¿Se usan todavía?
Sí, claro, eso sí, siempre va a estar.
Hay que subirlo el
ya tenemos que cerrar. Interesantísimo, bueno, la conversación. A mí se me quedó una pregunta que me surgió ahorita cuando salí a grabar los boletines de RCC Media, y es de cómo las creatividades, las cosas que uno ve que son malísimas, también es creatividad.
Sí. Como siempre sucede, Carlotti, con los Donkey Feather Talk, este otro día, otra mañana, sí, que de seguro necesitamos un parte 2.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y un día de esto nos ponemos en eso otra vez, a juntar. Incluso a otro que estaba ahí en línea, por que incluso está haciendo NFTs para el metaverso y todo eso, pero tenía una reunión y me dijo, bueno, y tú me estaba todo en toda la disposición, pero tenía una reunión, y cuando uno tiene familia y necesita dinero, tiene que irse a la reunión adelante, que el figureo. Gracias mil, gracias a Angurria, gracias Danilo, Carlos, Alan, muchísimas gracias Emil y Frank también por aquí, por supuesto a todos nuestros oyentes en este Donkey Feather Talks de hoy, que andan por ahí con muchas reacciones a través de las redes. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.